La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, iniciaron formalmente las campañas en Jalisco y para hablar de este tema saludamos en la línea telefónica al consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Guillermo Alcaraz Cruz. Presidente, bienvenido como siempre, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos hacer uso de este espacio para conversar.
Gracias. Pues registraron un retraso importante en el registro de candidatos, lo que provocó, presidente, molestia y confusión tanto entre aspirantes como militantes. Incluso algunos arrancaron campaña en falso este 4 de abril. Pero al día de hoy ya oficialmente arrancaron las campañas. ¿Pueden los candidatos hacer actividades y actos de proselitismo?
Todos los actos que están permitidos en la ley tienen cabida. Esperamos nosotros que los utilicen para hacer propuestas, para evitar señalamientos y para generar condiciones que le permitan a la ciudadanía atender su responsabilidad de votar con de una manera crítica, de una manera muy razonada.
¿Se puede sancionar alguno de los candidatos que arrancaron el 4 de abril campaña por actos anticipados? ¿Y cuál es el motivo por el que retrasó tanto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el registro de candidatos?
Sí, mira, definitivamente tendríamos que esperar a que haya algún señalamiento para efecto estar en condiciones de poder calificar lo que parecería o señala como un acto anticipado de campaña. En esa parte yo en este momento me abstendría de hacer algún pronunciamiento porque puede llegarse a proponer al instituto y tendríamos que atenderlo de esa manera. En cuanto al retraso, definitivamente el cúmulo de trabajo, la cantidad de elementos que había que revisar, por primera vez 13 partidos en contienda, candidaturas independientes, nos generaron un cúmulo tal de documentación que a la hora de ser analizada nos llevó al extremo. Tuvimos que aplicar una sesión de casi 30 horas que no solo pretendió cumplir con esta tarea de aprobar los registros de las candidaturas, sino además dejar claridad sobre la manera en que se hizo, sobre los documentos que respaldaban estas candidaturas o estas aprobaciones de candidaturas, y esto nos llevó a prolongar esta sesión que al final termina en exceso del plazo que teníamos para resolverlas.
Guillermo, llama la atención las impugnaciones que vienen por parte de Morena porque no les permitieron, seguramente por irregularidades o inconsistencias, no les permitieron registros en 21 planillas. Llama la atención que Sergio Chávez, que es aspirante por Morena Tonalá, los califica, y eso lo escribió en su cuenta de Twitter, los califica a ustedes de corruptos por negarle la candidatura.
Híjole, bueno, nosotros somos lo que sea menos corruptos. Para situarnos en esa condición tuvimos que haber obrado fuera del margen de la ley, y la ley establece requisitos muy claros que nosotros teníamos que ponderar para efecto de otorgar o rechazar un registro de una candidatura. Nosotros cumplimos con ella, y bueno, ya serán los tribunales los que resuelvan si al final la actuación legal del instituto fue adecuada, y si a partir de ello y otras ponderaciones él pudiera mantenerse dentro de la contienda, por supuesto sin defecto de la actuación legalmente puntual de este instituto electoral.
Había dudas, en casos particulares, había dudas de si Pablo Lemus podría o podía ser candidato a Guadalajara, siendo a la vez alcalde por segundo periodo con licencia de Zapopan. ¿Cuál fue la conclusión jurídica que tomaron en el pleno para avalar su candidatura?
Mira, nosotros lo resolvimos ya hace tiempo. En noviembre presentamos un lineamiento para el registro de candidaturas donde se abordaba el tema de reelección. Era un lineamiento que trataba la reelección. Y en ese momento ya habíamos establecido que la condición que acompañaba a Pablo Lemus y a cualquiera que se encontrara en su puesto de él era viable para poder ser una candidatura. No como una reelección, sino como una nueva elección. Que fue lo que consideramos que en el caso particular de los candidatos o aspirantes a presidentes municipales se encontraba frente a la oportunidad de ser electo por un colegio electoral diferente, que es la ciudadanía de un municipio diferente, y que iba a integrar un órgano de gobierno diferente, correspondiente precisamente a ese otro municipio. En el caso de los diputados, por ejemplo, a diferencia de los ayuntamientos, no obstante, puedes ser candidato de diferentes distritos, tú al final terminas integrando un mismo colegiado, que se llama Congreso, donde necesariamente vas a actuar de conformidad con las mismas reglas de las anteriores elecciones que te llevaron a ser representante. Esas fueron las ponderaciones que en su momento expresamos, presentamos este lineamiento no fue combatido y al final goza de definitividad para efecto de el marco de actuación para quienes pretenden
Ahora, ya usted analizó un poquito el arranque de las campañas. ¿Cómo vio precisamente este inicio de esta parte del proceso electoral? ¿Y qué casos o situaciones serán sancionables para los candidatos?
Yo veo que hasta el momento no hay un señalamiento entre candidaturas, que es muy favorable. Esperaría que esto se mantenga así durante toda la campaña, para que entonces pueda la ciudadanía contrastar lo que cada candidatura propone. ¿Qué debemos de vigilar desde el instituto? Que no existan las calumnias, que se empleen los espacios para la propuesta de ideas y que al final la ciudadanía pueda razonar a partir de ello. En cuanto a la promoción y los medios que se utilizan, por ejemplo, los carteles espectaculares, que los mensajes sean adecuados, que en aquellos medios que se utilicen y que no sean elementos utilitarios, se utilicen material reciclable y que los que sean utilitarios sean en todos los casos textiles. Básicamente estas son las reglas que deben darle forma a la campaña electoral. Lo que es muy importante es la actuación de las candidaturas, los mensajes que se emiten y la manera en que se confrontan las ideas. Recordemos que el instituto tiene obligación de desarrollar dos debates en cuanto a las diputaciones, pero además puede conocer de otros y, por supuesto, acompañar para que exista un universo importante de debates que permitan a la ciudadanía conocer qué es lo que ofrece cada candidatura.
¿Cómo será el seguimiento a los contenidos en campaña en redes sociales, por ejemplo?
Es igual que si fuera de ellas. Que tenemos que vigilar que los mensajes no sean calumniosos, que estos no excedan los límites del marco de la campaña, esto es los 3 días anteriores a la jornada electoral, y que al final exista esta propuesta. Si existe algún elemento de calumnia dentro de los mensajes que se utilicen dentro y fuera de la internet, por ejemplo, de las redes sociales, nosotros tendríamos la oportunidad de revisarlos para efecto de determinar si existe o no la posibilidad de alguna conducta que deba ser sancionada, otorgar las medidas cautelares y esperar entonces, a partir de la integración de un expediente que remitamos al tribunal, que sea el tribunal el que resuelva si se existen las conductas o no existen las conductas que deban sancionar.
¿Cuántos debates organizará el Instituto Electoral? ¿Cuándo y quiénes, qué municipios se incluyen?
Son 2 debates. No nos corresponde como obligación los municipios, sin embargo podríamos hacerlo a través de nuestros órganos desconcentrados. Los que tenemos obligación de celebrar son en virtud de las diputaciones y lo estaremos haciendo a partir de, se propone hasta este momento, que sea quienes encabezan las listas de representación en un primer momento y en un segundo debate las propuestas que formulen cada una de las fuerzas políticas para que puedan ser representados en la voz de ese debate.
Sobre el tema de las prerrogativas a los partidos políticos, ¿ustedes ya les entregaron todos los recursos a los candidatos o a los partidos?
Bien, lo entregamos conforme a la fórmula que el Instituto Electoral aprobó y que fue avalada por la Sala Guadalajara. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de tomar una decisión diferente y tendríamos que resolicitarle al gobierno del estado 30 millones de pesos para compartirlos con los partidos locales en un primer momento y con aquellos partidos que, habiendo perdido las prerrogativas en el estado, tienen que recibirlos para hacerles frente a las campañas electorales.
¿Esta resolución es por el Partido Nacional que viene a competir aquí?
Esta resolución la promovieron los partidos locales y el impacto se da a partir de ello. Son recursos que básicamente serán compartidos con los partidos locales.
Presidente, ¿cómo deberá ser la cobertura mediática habiendo tantos candidatos y partidos políticos? Ahorita hablamos del debate, pero también la presencia de los medios de comunicación y la participación de los medios de comunicación en esta cobertura.
Bueno, hay una regla que debe de cubrirse si se presenta un ejercicio periodístico a manera de debate. Si vamos a confrontar algunas candidaturas, tendrían que hacerse las invitaciones a todos los que se encuentran en una competencia electoral determinada, esto es, en un municipio, en un distrito. Si logramos la invitación a todos, no obstante no se presenten todos, tendríamos la oportunidad de cumplir con la ley y hacerle frente a este ejercicio periodístico. Fuera de esto, si se acompañan algunas campañas, si se cubren, bueno, me parece que la dinámica propia de algunas candidaturas generará más cobertura que otras, y eso me parece que no estaría impactando negativamente en la cobertura que los medios deben de hacer.
O sea, no tiene que haber una cobertura a todos los candidatos.
Creo que podría intentarse, sin embargo insistiría, habrá quienes no salgan a hacer una campaña muy dinámica y no generarán la cobertura que necesariamente sí harán quienes se encuentren de manera permanente en este ejercicio de convencimiento ciudadano.
Presidente, hemos buscado en su página de internet del instituto los nombres de todos los candidatos y nomás no damos con el sitio. ¿Cuándo van a tener esta herramienta?
Estamos, en virtud de esta sesión tan amplia que tuvimos y de los ajustes que se hicieron al interior de ella, se están haciendo los engroses. Yo espero que el día de hoy estén listos para subirlo a la página de internet y cumplir con la máxima publicidad y además hacer las publicaciones que por ley nos corresponden. Notificar a los partidos y entonces ya tener plenitud sobre quién estaremos compartiendo este proceso electoral en la parte de las campañas.
¿Qué información estarán subiendo? Por ejemplo, para alcaldías sería la planilla completa por candidato y para diputados también.
Sí, sí, estaríamos presentando todas las candidaturas que obtuvieron su aprobación.
Ahora, ¿cuáles son las medidas sanitarias a que están obligados los candidatos en esta época o en este tiempo de campaña? Hemos visto grupos numerosos de militantes o de simpatizantes que, por ejemplo, no guardan la sana distancia y no usan algunos cubrebocas. ¿Cuál es el llamado de la autoridad electoral?
Todas las medidas que tomaron las autoridades sanitarias, las que de alguna manera gozan de este papel de peritos en salud, deben de tomarse. Es una instrucción que se da desde una autoridad sanitaria y en esos términos deben de cumplirse. Lo que ha hecho el instituto es exhortar precisamente a que se cumplan. Sería completamente innecesario que el instituto generara reglas diferentes cuando además no goza del conocimiento necesario para formularlas.
Bien, pues a manera de conclusión, presidente, ¿cuál es la duración de las campañas? ¿Cuántos candidatos o partidos estarán compitiendo en Jalisco? ¿Y cuál es la siguiente etapa después de que estas terminen?
Son 60 días y deberán concluir 3 días antes de la jornada electoral. ¿Cuántas participaciones tendremos? Bueno, pues todas las que obtuvieron su registro y se refieren particularmente a los 13 partidos que tenemos registrados en el estado y algunas candidaturas independientes.
¿Se respetó la o se garantizó la paridad de género?
Sí, claro. De hecho, fue parte de los elementos que nos llevaron a retrasar de alguna manera nuestros procesos. Es un proceso larguísimo que tiene que partir de un requerimiento a los partidos que no cumplieron con las reglas de paridad, luego un segundo requerimiento y luego un sorteo. Todo esto también impactó en nuestro rendimiento a la hora de la sesión que tuvimos y que pudo darse cuenta duró alrededor de 30 horas.
Bien, pues... Consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross, muchísimas gracias por la entrevista. No sé si tenga algún último apunte.
Sí, la invitación a que salgamos a votar. Esto es importante, la profundidad que ustedes ofrecen a los mensajes que se transmiten nos ayuda muchísimo en los ecos que debemos de generar. Es importante que la ciudadanía salga a votar y que a partir de ello legitimemos a quienes nos van a gobernar y quienes nos van a representar. Y todo será en un marco de salud en virtud de las medidas que estaremos empleando durante la jornada electoral.
Gracias, Guillermo, por la entrevista. Vamos a estar atentos del desarrollo de este periodo de campañas.
Lo agradecemos y estaremos listos para comunicar lo que sea necesario.
Gracias, Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral de Jalisco.